Las 7 de la mañana, hora central europea. Son las 6 de la mañana en Canarias. Decía Italo Calvino que cada elección tiene su anverso, es decir, una renuncia. Por lo que no hay diferencia entre el acto de elegir y el acto de renunciar. Un 19 de septiembre como hoy murió el gran escritor italiano Italo Calvino. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y despertamos este jueves con el efecto aún positivo de la agresiva bajada de tipo de interés en Estados Unidos. Brillan los mercados de Asia, vuelven a subir las bolsas, se extiende la expectativa de que las bajadas de tipos de interés van a extenderse por el mundo, pero ojo, que empieza la reunión de dos días del Banco de Japón y esa puede ser distinta.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Ahora nos ocupamos en tiempo real de cómo están los mercados empezando el día y qué está pasando, cómo va evolucionando el efecto, el impacto de la bajada agresiva de los tipos en Estados Unidos, los 50 puntos básicos. Pero antes actualizamos la información de lo que es otra nueva fase, no solo en la economía con la política monetaria, sino en la guerra en Oriente Medio. Las explosiones en los buscapersonas en el Líbano siguieron, más explosiones esta vez en walkie-talkies. Ahora mismo el número de muertes, según las informaciones de la seguridad libanesa, asciende a 32 personas que han sido asesinadas mediante este sistema de explosivo utilizado en sus dispositivos de comunicación. El número de heridos se acerca a las 4.000 personas. El propio ministro de Defensa israelí reconoce, y se llama Yoav Gallant, que estamos, dice así, una nueva fase de la guerra. Y dice que debemos adaptarnos a ello, y esto es válido para todos. Desde luego, para los que están en el aire o controlan lo que ocurre en el aire, porque la posición aquí es más fuerte, no es jamás, es otra cosa, tenemos que prepararnos para ello. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, mostraba su aparente sorpresa de nuevo por este ataque masivo utilizando dispositivos electrónicos que han matado o herido a militantes de la guerrilla Hezbollah libanesa. Dice que todavía están reuniendo información, que no puede decir qué impacto va a tener. No puedo hablar del impacto sobre Hezbollah, sobre sus operaciones, que requerirían más conocimiento. De nuevo, también es necesario comprender plenamente qué ha sucedido. Y todavía decía Blinken, estamos en proceso de hacerlo. Pues sin comprenderlo del todo, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, vuelve a aparecer para pedir, por favor, que se evite una escalada bélica. Es tan importante como el acontecimiento en sí, se refiere a las explosiones, la indicación de que estos acontecimientos confirman que existe un grave riesgo de una escalada dramática en el Líbano. Hay que hacer todo lo posible para evitar esa escalada. Sí, ese es el riesgo que parece estar ahí. Algunas fuentes que citan diarios americanos muestran la preocupación del gobierno de Estados Unidos por lo que podría suceder. ¿Qué podría suceder? Una operación terrestre de Israel en el Líbano. En la otra guerra de Europa, en lo último que estamos prestando atención es lo que está filtrándose, munición, armamento indio que está llegando a Ucrania y que está levantando las iras de Rusia. Ahí el juego geopolítico, geoestratégico, los juegos de guerra siguen estando muy vivos después de que empezara la semana con esas expectativas de los aliados de Ucrania buscando por canales no muy visibles alguna fórmula de alto el fuego, que tuvo además su versión con las caídas en bolsa de las empresas fabricantes de arma de la industria militar. pero hoy la bolsa digiere el comienzo de una nueva fase en la política monetaria de los Estados Unidos, bueno, y del resto del mundo. Hong Kong, como está adherido al dólar, también ha decidido bajar los tipos de interés 50 puntos básicos de su divisa, el dólar hongkonés. ¿Y qué estamos viendo esta mañana? Después de que anoche en el mercado americano vimos inicialmente pues alegría y nuevos máximos históricos del S&P, del Dow Jones, luego hubo ligeras correcciones. Bueno, en realidad lo que hubo es una toma de beneficios, aprovechando el subidón. Y estamos viendo ahora mismo en los mercados de Asia también subidas. En algunos casos, como la bolsa de Tokio, curiosamente, de casi el 3%, 2,7% arriba el Nikkei, en los 37.337 puntos. ¿Qué pasará con la reunión de dos días del Banco Central Japonés que hoy comienza? Porque es el que va a contrapié, es el que ha sostenido contra viento y marea, mientras los demás subían los tipos de interés y apretaban los dientes, pues mantenía su política monetaria ultralaxa. Ahora tendrá que subirla contracorriente también de los demás. Uno de los temas que enseguida trataremos en Capital Asia. Pero hay más, claro, el foco en la primera economía del mundo tiene que ver con esa sensación de que hay desaceleración, que puede haber recesión. De hecho la hay en Nueva Zelanda. Una caída, una contracción del PIB de dos décimas es una de las noticias de la noche. Pero lo que ve Jerome Powell, el presidente de la Fed, en el crecimiento, en el comportamiento de la economía americana, es un ritmo sólido.
It suggests that the likelihood of a recession.
Dice que no ve nada que sugiera la probabilidad de recesión, pero de una desaceleración elevada, ¿de acuerdo? No veo eso. Se ve un crecimiento, un ritmo sólido en el que la inflación está bajando y se ve un mercado laboral que sigue en niveles muy sólidos. Bueno, ¿y qué se ve en España? Bueno, es que es un clamor desde hace tiempo. Y parece que el gobierno está empezando a actuar en ello. De hecho, una reunión anoche tarde del ministro de Economía con representantes de economía de las comunidades autónomas empezó a entrar en materia. ¿Por qué las empresas se vuelven locas con las diferencias regulatorias, normativas, cuando trabajan en varias comunidades autónomas? ¿Por qué esta diferencia de trato, diferencias de condiciones, diferencias de burocracias, que hacen que eso de el mercado único español, ya no el europeo, empiece a ser una especie de entelequia? Bueno, pues lo que dice el ministro Carlos Cuerpo.
La necesidad de avanzar en la eliminación de barreras y obstáculos a la actividad empresarial. Ser capaces de manera coordinada de simplificar y estandarizar las normativas que existen sin añadir más capas, al contrario, avanzar hacia una mayor eficiencia que facilite la vida a nuestras empresas, sobre todo a nuestras pymes, y que facilite también su crecimiento, su escalabilidad.
A ver si es verdad, pensarán muchos. Lo trataremos en la gran tertulia de la economía hoy con Ramón Tamames, Miguel Yagüe y Jesús Varela dentro de una hora y cuarto. Antes tendremos con nosotros al catedrático de estudios árabes islámicos y autor del libro Gaza, Ignacio Álvarez Osorio, un gran conocedor de lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, donde el recuento de muertes, de asesinatos, a partir de la explosión de instrumentos, dispositivos de comunicación personal, ya es 32 personas, todo en el Líbano. Miguel San Martín, buenos días.
Buenos días. El número de heridos supera los 450 solo de esta segunda ola de detonaciones. Ya son 32 los fallecidos en este tipo de incidentes en los últimos dos días. En cuanto a los heridos, las dos olas que afectan a cientos de aparatos suman más de 3.200. Según Reuters, fuentes de Hezbollah aseguran que compraron los walkie-talkies hace 5 meses, casi al mismo tiempo que los dispositivos buscapersonas. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Galán, ha asegurado que el país se dirige a una nueva fase de la guerra en Gaza y que el foco se traslada ahora a la frontera con el Líbano.
El centro de la verdad se está moviendo hacia el norte. El significado que es que estamos moviendo recursos y fuerzas y energía en dirección norte. No hemos olvidado a los rehenes ni nuestros objetivos en el sur. También es nuestro deber, pero lo estamos haciendo en conjunto. Esta acción está siendo realizada por todos los organismos. El objetivo es claro y simple: devolver a los residentes de la comunidad del norte a sus hogares sanos y salvos.
Y es que se refiere que Israel se ha visto obligado a evacuar a más de 60.000 residentes de las comunidades ubicadas en la frontera con el Líbano.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, urge a todos los actores en esta guerra en Oriente Próximo y en la Franja de Gaza que eviten tomar medidas que puedan intensificar el conflicto.
Asegura que Estados Unidos no sabía nada de estos incidentes en el Líbano ni participa en ellos. También que Washington recopila información de lo ocurrido desde la tarde del martes. Se lamenta porque el plan de paz iba en buen camino y se avanza hacia una solución política.
Hemos hecho una enorme cantidad de progresos en el último mes y medio. Hay, creo, en el acuerdo 18 párrafos, 15 están ya acordados, pero las cuestiones restantes tienen que resolverse. Hemos presentado, junto con egipcios y cataríes, ideas para resolverlos. En resumidas cuentas, la resolución no es tanto una cuestión de fondo como de voluntad política.
El líder de Hezbollah ha anunciado esta mañana que va a comparecer en unos minutos en el Líbano para aclarar lo que ha pasado con estas dos oleadas de explosiones con dispositivos electrónicos.
Y en el lado europeo, la Rada Suprema de Ucrania ha aprobado unos 10.800 millones de euros para cubrir las necesidades de financiación del ejército hasta fin de año.
El primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, ha explicado que el presupuesto original para 2024 no es suficiente, ya que ha sido calculado teniendo en cuenta que la guerra iba a terminar en verano. Ucrania dedica el 100% de los impuestos que recauda a gastos militares y de defensa y cubre la financiación del resto de servicios públicos y otros gastos con la ayuda internacional. Cada soldado le cuesta al Estado ucraniano una media de 32.000 dólares anuales. Esta rectificación presupuestaria debe ser financiada con la emisión de deuda y con la subida de impuestos, como el que se aplica al tabaco o al combustible. También a varios grupos de contribuyentes se introduce cambios en la imposición a bancos y empresas.
Mientras tanto, en Rusia, el presidente Putin amplía 2 años más hasta finales de 2026, el embargo a los alimentos perecederos occidentales.
Vigente desde 2014, Putin había prolongado la última vez en septiembre del 23, cuando lo extendió hasta finales de este año. Se limita la entrada en el país de una serie de productos agrícolas, materias primas y alimentos de los países que impusieron sanciones a Rusia tras la anexión ilegal de la península ucraniana de Crimea en marzo del 14. También Occidente impuso en esa fecha las primeras sanciones a Rusia, que reforzó tras el inicio del conflicto armado. En realidad es una medida proteccionista, también dice Rusia, encaminada a proteger su mercado agroalimentario, incapaz de competir con las exportaciones occidentales.
Y en Estados Unidos, la Cámara de Representantes ha rechazado un plan republicano para financiar al gobierno durante 6 meses y evitar un cierre administrativo a finales de mes por falta de fondos.
Ha sido esta madrugada y aunque los republicanos tienen mayoría en la Cámara Baja, 14 congresistas se han sumado a los demócratas y han votado en contra del proyecto. Y es que el presidente del Congreso, republicano, había mezclado en un mismo paquete legislativo eso con una ley para exigir una prueba de ciudadanía quienes deseen votar en las presidenciales del 5 de noviembre. Los republicanos difunden la idea de que miles de indocumentados votarán a pesar de que es ilegal emitir el sufragio sin ser ciudadano y no hay evidencia de que este vaya a ser un problema en los comicios.
Escucha lo que viene en Capital Radio. El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, va a encontrarse hoy en Bruselas con el ministro chino de Comercio, Wang Wentao. Van a hablar, claro, de los aranceles a los vehículos eléctricos del gigante asiático.
Y lo hacen una semana después de que Bruselas considerase insuficientes las ofertas de los fabricantes chinos para evitar los aranceles y antes de la votación que los países de la Unión tienen previsto llevar a cabo para decidir si la medida se aplica de forma definitiva. Y es que por ahora es provisional hasta noviembre. Los aranceles no afectan únicamente a los fabricantes chinos, sino también a las empresas occidentales que producen allí y los exportan a la Unión, como por ejemplo BMW o Tesla. China rechaza que su apoyo a la industria sea injusto y ha advertido de que las acciones de la Unión podrían dañar gravemente las relaciones y dar lugar a medidas de represalia.
Por cierto, que en España se celebra la primera cumbre de automoción hispano-china con representantes del sector automovilístico de ambos países y que se presenta unos días después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visitara China, ¿recuerdan?, en busca de inversiones. Y esto con la Unión Europea ya trabajando. La presidenta Ursula von der Leyen está organizando las cadenas de mando de su equipo.
Es una estructura en la que las jerarquías no están del todo claras y donde Bruselas insiste será clave cooperar desde las primeras fases del proceso legislativo. Así, todos los comisarios designados, pendientes de las audiencias parlamentarias, eso sí, se han reunido en Bruselas para un encuentro informal. Muchos de los nuevos comisarios tendrán que estudiar de manera similar los solapamientos con sus compañeros, de quién depende y a quién tienen que reportar.
Y una proyección de la inteligencia artificial. La IA va a aportar a la economía del mundo cerca de 20.000 millones de dólares hasta el 2030, o sea, en los próximos 6 años, y puede generar 3 puntos y medio porcentuales del PIB del planeta.
Esto es una de las conclusiones de un informe de la consultora IDC, que explica que también afectará al empleo en todo el mundo, en especial a sectores como los centros de atención telefónica, servicios de traducción, contabilidad e inspección de maquinarias. En 2030, cada nuevo dólar gastado en soluciones y servicios de IA relacionado con negocio generará 4,60 dólares en la economía global. Respecto al empleo, casi la mitad de los encuestados creen que en los próximos dos años algunas partes de su trabajo serán automatizadas por la inteligencia artificial y otras tecnologías.
Mientras tanto, con los pies en tierra o con las ruedas en tierra, los datos de actividad de transporte por carretera han crecido en el segundo trimestre tras tres trimestres consecutivos de caídas.
Según Fenadismer, en toneladas por kilómetro, el aumento medio roza el 6% respecto al mismo periodo de un año antes, impulsado por el transporte nacional, seguido por el internacional, y el de corta distancia solo sube un 2%. El combustible gana más peso en la estructura de costes, supone el 32% del total para un vehículo articulado de carga. La partida de personal y dietas representa pues prácticamente el 31% también del total de los costes.
Y en la agenda del jueves, veamos qué nos trae Sara Bot. Hola Sara, buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Fíjate que ya estamos en jueves, como tu body te habrá avisado al despertarte.
¿No?
Jeje. Te cuento que hoy en la zona euro, Alemania y Portugal se publica la balanza por cuenta corriente de julio. Atención que hoy se reúne el Banco de Inglaterra, pero no se esperan cambios en los tipos de interés, que están en el 5%. En España tendremos datos de precios de la vivienda del segundo trimestre y el Tesoro celebra subasta de bonos y obligaciones. Y en Estados Unidos se difunden las peticiones de subsidio por desempleo. Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia de septiembre y ventas de viviendas de segunda mano. Bueno, a ver si por fin hoy ya no sois tan pesaditos y no habláis tanto de esos tipos altos. En fin, que le he escuchado a la Torrecillas los datos de no ventas de coches eléctricos y qué peñazos han dado.
Uy,
¿no?
¿Sí?
Mejor.
¿Sí?
Así se quedan todos los cargadores libres para la Sarita. Jeje, ay, te dejo ya. Chao.
Déjame ya. ¿Sabes qué estamos pensando, querida Sarita? Y si te retocamos la voz, porque escucha sobre qué va el Tecnobit, el apunte tecnológico de hoy, con Roberto Espinosa, economista experto en tecnología. Hola, Roberto.
Hola, Vicente, buenos días. Hace unos días murió James Earl Jones, el famoso actor que dio la voz a Darth Vader o a Mufasa en El Rey León. Pero su legendaria voz no ha muerto. De hecho, va a seguir muy viva gracias a la inteligencia artificial. Hace unos años, el actor trabajó con una empresa ucraniana llamada Respeecher para desarrollar una versión digital de su voz. Voz que, por cierto, ya utilizó Disney en la serie Obi-Wan Kenobi. Por supuesto, en el proceso, el actor y ahora sus herederos se han asegurado los derechos de su voz. Algo que, sin duda, le reportará buenos beneficios, ya que, como mínimo, es seguro que volveremos a escuchar a Darth Vader antes o después en alguna otra serie o película. En el espectro opuesto está el caso de Peter Cushing, cuya versión digital apareció en la película también de Disney, Rogue One, 22 años después de su muerte. Utilizaron imágenes del actor en la película original de La Guerra de las Galaxias. Su representante dice ahora que Cushing nunca aceptó que se hicieran versiones digitales suyas y ha demandado a Disney por $650,000. No se olviden de revisar sus testamentos y ver qué quieren hacer con sus dobles digitales en el futuro.
Es una pregunta difícil para esta hora de la mañana. Vamos a situar cómo viene el día, cuáles son las noticias que hoy nos despiertan a continuación en Capital, la Bolsa y la Vida.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cedeti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
La salud de tus empleados es lo primero. En TKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados. Con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
¿Habéis visto eso?
Nah, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al FOC. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Esto es Capital Asia, revista radiofónica de lo más importante que está ocurriendo ahora mismo en el otro lado del planeta, donde los mercados están activos y están conectando con la energía que dejó en el aire la bajada de tipo de interés en Estados Unidos. ¿Y cómo es la conexión? Pues está impulsando a las bolsas. Estamos viendo también impacto en los mercados de divisas, sobre todo en el dólar. Sus movimientos son protagonistas esta noche y lo estamos viendo de nuevo en la onza de oro, que cuando escuchó a Powell llegó a marcar otro máximo de todos los tiempos y no se ha alejado mucho. Ahora hay una pequeña corrección o toma de beneficios justo por debajo de los $2,600. Bueno, vamos a ir por orden. Empecemos por las bolsas. La de Tokio es la que está registrando la mayor subida esta mañana, del 2,7%, 37.303 yenes, con el yen precisamente como protagonista. Esta mañana el dólar está subiendo a 143 yenes. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. Y es que además el Banco Central de Japón inicia hoy mismo ya una reunión de dos días de política monetaria. La mayoría de los analistas no prevén su nueva subida de tipos de interés después de los incrementos que ya realizó en el mes de marzo y también en el de julio. La subida de marzo, de hecho, supuso el primer incremento en 17 años y puso fin a la política de tipos ultra bajos para acabar con el largo ciclo de deflación en Japón. El Banco Central ya ha avanzado que no descarta nuevas subidas a corto plazo hasta alcanzar alrededor del 1% entre este año y el siguiente, siempre que la situación económica y la evolución de los precios lo permitan, claro. Japón tiene su particular ciclo de política monetaria y David Cano, socio de AFI, aconseja vigilar la divisa nipona.
Y hay una variable financiera que tenemos que vigilar y es el tipo de cambio del yen. Después de que se ha estado depreciando durante prácticamente 3 o 4 años, ahora está empezando a recuperar. Vigilar el ritmo al que se están deshaciendo los carry trades. Esa es la palabrita ahora de la que tenemos que hablar.
Hoy estamos observando de nuevo bajadas para el yen, que por cierto está haciendo subir a las firmas exportadoras como las automovilísticas Toyota y Honda, que están repuntando esta mañana más de un 5%.
Bueno, ahí tenemos por lo tanto una conexión con la bajada de tipo de interés en Estados Unidos. Una muy directa es en el mercado chino de Hong Kong. Bueno, Hong Kong sigue estando con su dólar adherido a la política monetaria americana.
Sí, la tasa base de Hong Kong se queda en el 5,25%, según la autoridad monetaria, que es el banco central de facto de la antigua colonia británica que pertenece a China, pero que tiene autonomía en determinadas áreas y entre ellas precisamente esta, la política monetaria. Desde la vinculación del dólar hongkonés al dólar estadounidense en 1983, la institución sigue a pie juntillas los pasos de la Reserva Federal. Es, por tanto, la primera bajada que realiza en 4 años.
El impacto también es positivo en las bolsas de China, tanto en la de Hong Kong, subidas de casi el 2% para el Hang Seng, como en las continentales, Shanghai, Shenzhen, están subiendo, Shenzhen un 1,5%, donde cotizan las tecnológicas chinas, mientras que en Shanghai la subida es de 6 décimas. Y es curioso porque quienes están rebotando en los mercados chinos son las empresas inmobiliarias, ante, claro, una menor presión en las hipotecas, en los tipos de interés que también dificultan un mercado inmobiliario que en China sigue teniendo enormes problemas. Hablando del lado financiero, la filial del Banco de Desarrollo Chino acaba de anunciar que compra 50 aviones.
Sí, 50 aviones Boeing. Esta filial se llama CDB Leasing y ha encargado el modelo 737 MAX 8. Eso supone un espaldarazo a la firma estadounidense en el país asiático. Tras casi 5 años de veto, los 737 MAX volvieron a China el pasado mes de enero. No han ofrecido detalles de la operación, sí que esperan recibir los aparatos entre 2028 y 2031.
Una economía pequeña, pero protagonista, es la de Nueva Zelanda. Veníamos contando las dificultades que vive el país. Hay muchos nacionales que se están yendo a trabajar a otros lugares del mundo, Australia. Y ahora, claro, estamos comprobando cómo la economía está en contracción.
Sí, ha bajado en el segundo trimestre un 0,2%, debido sobre todo a que se ha reducido la actividad de varias industrias importantes, señalan desde el gobierno. Aún así, esa bajada del 0,2% es mejor de lo que se estaba esperando, porque los analistas apuntaban a caídas del PIB del 0,4%. Lo que sí que dan argumentos estas cifras al Banco Central para que recorte los tipos de interés este año.
Bueno, negocios en curso. Waymo, la famosa filial de Alphabet, la de los vehículos autoconducidos, parece estar negociando, dice la prensa asiática, con Hyundai Motors para producir coches precisamente autónomos.
Sí, asegura Electronic Times, un diario surcoreano, que los directivos de Waymo y de Hyundai se han reunido en más de 3 ocasiones. Waymo quiere subcontratar la fabricación de sus coches autónomos, entre ellos taxis con esas características. Ninguna de las dos empresas ha querido hacer comentarios sobre estas informaciones. Alphabet ya anunció en julio que va a invertir 5.000 millones de dólares en Waymo en varios años para ampliar sus áreas de servicio de transporte autónomo.
Y una cosa más, una pelea. Nintendo, Pokémon, han demandado al productor de Palworld por violación de patentes.
Se han presentado una demanda por infracción de esas patentes contra el productor del exitoso juego de aventuras y supervivencia Palworld, conocido como Pokémon con armas. Este juego batió a comienzos de año récords en el número de jugadores en plataformas de juego online, a pesar de las críticas que apuntaban a que los diseños de los monstruos que aparecen eran muy similares a los de la popular franquicia Pokémon. Ahora Nintendo y Pokémon han acudido a los tribunales, acusan a la empresa de infringir derechos de patentes y de propiedad intelectual.
Capital Asia.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Bueno, ahora mismo que estamos viviendo el impacto de la bajada agresiva de tipo de interés en Estados Unidos, una pregunta sencilla. Laura Blanco, en la Bolsa de Madrid, ¿a quién beneficia más lo que acaba de hacer el primer banco central del planeta?
Bueno, por un lado miramos a los consumidores y por otro a la política. Luis Vicente, buenos días desde la Bolsa de Madrid. Miramos al consumidor americano, muy propenso a gastar. Y como bajan las condiciones, mejoran las condiciones de financiación con el recorte de tipos de interés de la Fed, mejoran las condiciones para los que están endeudados. Ojo, para los que quieren endeudarse en el futuro. Y no olvidemos lo que viene. Empieza en cuestión de días el otoño, la temporada de mayor consumo, de mayores compras en los Estados Unidos. Fíjate los últimos datos. La tasa de préstamos con tarjeta de crédito de los bancos que las propias entidades esperaban no cobrar estaba en los niveles más altos desde el año 2011, cerca del 5%. Los bancos estaban preocupados porque muchos consumidores americanos que habían pedido prestado con tarjeta no devolviesen sus deudas. La bajada de tipos les beneficia porque relaja el escenario. De hecho, en el último dato de confianza del consumidor del pasado viernes ya se observó una lectura en la que se decía que el consumidor americano veía las condiciones de financiación más tranquilas, más laxas, más favorables. De alguna manera, el banco, el mercado ya estaba descontando que venían bajadas de tipos de interés. Y además la confianza de los consumidores americanos está un 40% por encima que en el año 2022. ¿Recuerdas? En pleno pico de la inflación. Bueno, el consumidor por un lado y al otro lado la política, porque la siguiente pantalla que tenemos en Estados Unidos es la de las elecciones estadounidenses. Sin duda, David Azcona, Beca Finance, asegura que el recorte de tipos de la Fed Oversize beneficia al partido en el poder, al demócrata.
Si somos francos, debería de ser al partido que está en el poder, porque debería de mantener la economía en una situación bastante más relajada.
Eso siempre que no venga la recesión. Si es un aterrizaje suave, pues beneficia al que gasta o al que se quiere endeudar. ¿Qué podría hacer Trump con la gestión de su mensaje tras la bajada de tipos de la Fed? Escucha.
Y se le puede dar la vuelta desde el punto de vista de la divisa. Si por un lado se pierde la confianza en el dólar, Trump ha utilizado más de una vez el dólar como un arma arrojadiza hacia sus contrincantes, diciendo que lo debilitan, que no es bueno, que necesitamos una divisa fuerte. Pero ya sabemos que este hombre de una vez a otra te cambia el discurso diciendo que necesita un dólar débil para poder exportar más.
Gregorio Llaga, Welcome AM, también cree que beneficia al partido en el poder.
En clave política, yo creo que beneficia al partido en el poder, evidentemente. Yo creo que al partido demócrata, ¿no? Pero al final va a beneficiar al que lo venda mejor. Como has comentado muy bien, hay que ver cuál es la reacción de Trump, cómo hará de esto un discurso populista, más populista o no, en fin. Entonces, quien lo venda mejor es el que más va a beneficiar, ¿no? Pero evidentemente porque da más estabilidad a la economía.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, las 6:30 en Canarias. Si levantas un muro, piensa en lo que queda fuera, solía decir Italo Calvino. Murió un 19 de septiembre, como hoy el gran escritor italiano. Buenos días.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Jueves 19º día del mes de septiembre, año 2024. Una nueva fase en la política monetaria del mundo con la agresiva bajada de tipos de interés con las que la Reserva Federal de Estados Unidos inicia ciclo, 50 puntos básicos de recorte, lo más alto de lo esperado, está introduciendo nueva energía en los mercados del planeta. Lo estamos viendo el día después. Los futuros del mercado americano, a pesar de que Wall Street acabó con ligeros recortes, pero desde máximos históricos, vienen pidiendo más energía, más entrada de dinero en las bolsas, el futuro del S&P subiendo 53 puntos a esta hora, que es casi un punto porcentual en 5.671, muestra que la relectura de lo que leyó Jerome Powell, presidente de la Fed, o lo que comentó después en la rueda de prensa, tiene un mensaje claramente de confianza. Y eso que los cálculos ahora es cuántas bajadas más de tipos de interés va a haber de aquí a fin de año. ¿Hasta cuándo va a seguir bajando la Fed y a qué ritmo? Porque el ritmo, hablando de ello, Jerome Powell decía,
it suggests that the likelihood of a recession.
No veo nada en la economía en este momento que sugiera una recesión. Dice, bueno, perdón, una desaceleración elevada. ¿De acuerdo? Yo no veo nada de eso. Veo un crecimiento de ritmo sólido en el que la inflación está bajando y se ve un mercado laboral que sigue en niveles muy sólidos. Así que el contagio continúa de momento. Esto va muy rápido, muy dinámico y en el futuro del mercado europeo las subidas son también de un punto porcentual. Así que hoy hueco alcista en la apertura de las bolsas cuando abran en el viejo continente. Estamos viendo además otros efectos muy llamativos, particularmente en las divisas, claro, con el dólar que estuvo desacelerándose, estuvo debilitándose con esta bajada de tipos como es normal. Hoy el euro dólar está en 1,1130 y el dólar se cambia por 142,80 yenes, cuando es el yen el gran protagonista a partir de hoy y mañana, porque la reunión de dos días de la Fed da el relevo a la reunión de dos días del BOJ, del Banco Central Japonés. Y al revés que la Fed, los japoneses han ido contracorriente tantos años, sosteniendo una política monetaria tan laxa, que ahora, cuando deben subir, retocar al alza los tipos de interés, parece que tienen todos los vientos en contra y con tensiones que provocaron, como saben, el mercado japonés, algunas tensiones fuertes en los últimos días, en las últimas semanas, en este verano. Pues ahí está otro de los focos del día. En el petróleo, lo que estamos observando es que parece que se ha detenido la caída, el barril Brent está justo por debajo de los $74. La onza de oro, hay recogida de beneficios, pero volvió a marcar otro récord de todos los tiempos tras la decisión de la Fed, por encima de los $2,610. Ahora está rozando los 2.600, 2.593. Son los mercados los que están cotizando ya esta nueva fase. Pero cuidado, que esta mañana no solo hay nuevas fases en las políticas monetarias, también parece entrar en nueva fase la guerra en Oriente Próximo, porque en las últimas horas, además de las explosiones en los buscapersonas en el Líbano, ha habido otras más, y ahora han sido en los walkie-talkies, en total 32 muertes. Y el ministro de Defensa israelí lo dice claramente.
Creo
que estamos en el comienzo de una nueva fase de la guerra, debemos adaptarnos, y esto vale para todos, para los que están en el aire o controlan lo que ocurre en el aire, pues aquí la posición es más fuerte, no es jamás. Esto es otra cosa y tenemos que prepararnos para ello. El aire son las ondas, no se ven y, como comprobamos, también matan. En la escena tenemos esta preocupación global y, como dice Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, es importante, tanto como el acontecimiento en sí, las explosiones se refiere, la indicación de que estos acontecimientos confirman que existe un grave riesgo de una escalada dramática en el Líbano. Hay que hacer todo lo posible para evitar esa escalada. Y lo están haciendo los mediadores, pero no hay muchos avances de los que tengamos noticia a esta hora. Por lo demás, en clave económico y del lado de España, acabó por la noche ya un poco tarde una reunión del ministro de Economía con representantes de las comunidades autónomas intentando arreglar algo que nadie entiende, que para trabajar con las distintas comunidades autónomas una empresa tenga que obedecer una normativa diferente. Se supone que España es un país y que debería tener un mercado único interior. Incluso en la Unión Europea debería haber un mercado único efectivo, pero el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lo reconoce.
La necesidad de avanzar en la eliminación de barreras y obstáculos a la actividad empresarial. Ser capaces de manera coordinada de simplificar y estandarizar las normativas que existen sin añadir más capas, al contrario, avanzar hacia una mayor eficiencia que facilite la vida a nuestras empresas, sobre todo a nuestras pymes, y que facilite también su crecimiento, su escalabilidad.
Como cada día en Capital Radio puedes encontrar información para tomar mejores decisiones. En un instante presentaremos el primer informe de preapertura de mercados con los protagonistas. Hoy en el análisis de inteligencia económica nos va a acompañar en media hora el catedrático de estudios árabes e islámicos, Ignacio Álvarez Osorio, con quien vamos a analizar lo que está ocurriendo en el Líbano y este riesgo de escalada bélica en la zona. Y en la gran tertulia de la economía, pues Ramón Tamames, Miguel Yagüe y Jesús Varela nos ayudarán a poner en contexto las noticias que hoy nos despiertan y que vamos a actualizar en este minuto con Miguel San Martín. Hacemos recuento de asesinados de Hezbollah por medio de esta técnica en el aire de ondas, dispositivos que explotan, ya sean buscapersonas o walkie-talkies. Todo ocurrido en el Líbano. Buenos días de nuevo, Miguel.
Buenos días. Son 20 los fallecidos, los heridos 450 en esta segunda oleada de detonaciones en esos walkie-talkies. Así que son ya 32 el número de víctimas mortales, y los heridos en las dos olas suman más de 3.200. Según Reuters, fuentes de Hezbollah aseguran que compraron los walkie-talkies hace 5 meses, casi el mismo tiempo que los dispositivos buscapersonas. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, asegura que el país se dirige a esa nueva fase de la guerra que hemos escuchado y que el foco está ahora en la frontera con el Líbano.
El centro de gravedad se está moviendo hacia el norte. El significado es que estamos moviendo recursos y fuerzas y energía en esa dirección. No hemos olvidado a nuestros rehenes ni el sur. También forman parte de nuestro deber. Lo estamos haciendo en conjunto. Esta acción está siendo realizada por todos los organismos con un objetivo claro y simple: devolver a los residentes de las comunidades del norte a sus hogares sanos y salvos.
Y es que Israel asegura que ha obligado a evacuar a más de 60.000 residentes de las comunidades ubicadas en la frontera con el Líbano.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, urge a todos los actores de la guerra en la franja de Gaza que eviten tomar medidas que puedan intensificar el conflicto.
Y es que asegura que Estados Unidos no sabía nada de estos incidentes ni participó en ellos. También que Washington recopila información de lo ocurrido desde la tarde del martes en el Líbano. Se lamenta porque el plan de paz iba en buen camino y se avanzaba hacia una solución política.
Hemos hecho una enorme cantidad de progreso en el último mes y medio. Creo que hay en el acuerdo 18 párrafos, 15 de ellos con acuerdo, pero lo restante tiene que resolverse. Y hemos presentado con los egipcios y cataríes ideas para hacerlo. Resumidas cuentas, la resolución no es tanto una cuestión de fondo como de voluntad política.
El líder de Hezbollah ha anunciado que esta mañana va a comparecer en el Líbano para aclarar qué ha pasado en estas dos oleadas de explosiones con sus dispositivos electrónicos.
En la guerra de Europa, en Ucrania, lo último que está inquietando en clave inteligencia económica y sobre todo Rusia parece estar entrando en ira, que han llegado municiones y armas indias hacia Ucrania. Mientras que en Rusia Vladimir Putin lo que ha confirmado es que ha ampliado 2 años más hasta finales de 2026 el embargo contra los productos alimentos perecederos occidentales.
Que está vigente desde 2014. Se limita así la entrada en el país de una serie de productos agrícolas, materias primas y alimentos de los países que impusieron sanciones a Rusia tras la anexión ilegal de Crimea en marzo del 14. También Occidente impuso entonces las primeras sanciones a Rusia que se han reforzado tras el inicio del conflicto armado en el Donbass. En realidad es una medida proteccionista encaminada a proteger el propio mercado agroalimentario ruso, incapaz de competir con las exportaciones occidentales.
Pues en clave europea, escucha lo que viene. En Capital Radio, el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, va a encontrarse hoy en Bruselas con el ministro chino de Comercio, Wang Wentao. Reunión delicada con los aranceles extras impuestos por los europeos a los vehículos eléctricos chinos.
Y lo hace una semana después de que Bruselas considerase insuficientes las ofertas de los fabricantes chinos para evitar los aranceles y antes de la votación que los países de la Unión tienen previsto llevar a cabo para decidir si la medida se aplica de forma definitiva. Y es que por ahora se hace de forma provisional hasta el próximo mes de noviembre. Los aranceles no afectan solo a los fabricantes chinos, sino también a las empresas occidentales que producen sus vehículos eléctricos allí y los exportan a la Unión, como por ejemplo BMW o Tesla. China rechaza que su apoyo a la industria sea injusto y advierte de que las acciones de la Unión podrían dañar gravemente las relaciones comerciales y dar lugar a medidas de represalia.
Por cierto, en términos de venta de vehículos en Europa, luego lo relacionaremos con lo que puede ocurrir en las bolsas con las automovilísticas cotizadas, los últimos datos de la patronal europea muestran una fuerte caída de ventas en el mes de agosto, un 18,3%, aunque el dato más llamativo es que han caído un 44% casi las ventas de vehículos eléctricos. Y hablando del transporte por carretera, tenemos datos de actividad que son positivos. Crecen en el segundo trimestre después de estar cayendo los 3 anteriores.
Según Fenadismer, en toneladas por kilómetro, el aumento medio es de casi el 6% respecto al mismo periodo un año antes, impulsado por el transporte nacional, seguido del internacional, y el de corta distancia solo sube un 2%. El combustible gana más peso en la estructura de costes, supone el 32% del total para un vehículo articulado de carga. La partida de personal y dietas es el 31% del total de los costes.
Y de los números totales del día, la cifra del día podría ser esta que señala el último informe sobre lo que la IA, la inteligencia artificial, va a aportar a la economía del mundo. Unos 20.000 millones de dólares en los próximos 6 años, hasta el 2030, que representarían, que se generaría el 3,5% del PIB global del planeta.
Es una de las conclusiones de un informe de IDC que explica que también afectará el empleo en todo el mundo, en especial a los sectores como los call centers, los servicios de traducción, contabilidad o la inspección de maquinaria. En 2030, cada nuevo dólar gastado en la IA relacionado con empresas, con negocios, generará 4,60 dólares en la economía global. Y en cuanto al empleo, casi la mitad de los encuestados creen que en los próximos 2 años algunas partes de su trabajo serán automatizadas por la IA y otras tecnologías.
Veamos la agenda del jueves, a ver qué nos trae Sara Bot. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. La verdad que no sabía si hablarte al decirme eso de que me vas a cambiar la voz. Pero si soy ejemplo para la humanidad, ¿qué robota va acá a cantar mejor que yo? Si quieres luego te lo demuestro.
Venga.
Bueno, que este jueves, como te cuento, que hoy en la zona euro, Alemania y Portugal se publica la balanza por cuenta corriente de julio. Atención, que hoy se reúne el Banco de Inglaterra, pero no se esperan cambios en los tipos de interés, que están en el 5%.
Eso
en
es.
España tendremos datos de precios de la vivienda del segundo trimestre y el Tesoro celebra subasta de bonos y obligaciones. Y en Estados Unidos se difunden las peticiones de subsidio por desempleo. Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia de septiembre y ventas de viviendas de segunda mano. Como es jueves, te cuento que los humanos tenéis días rarunos que celebrar hoy. Por ejemplo, el del aperitivo o este otro que te recuerdo todos los años, y ahí va la pista.
Con barra de palo, con parche en el ojo.
es el Día Mundial de Hablar como un Pirata, que surgió en el año 1995, sin comentarios respecto a los humanos. Si yo digo que estáis fatal de los fatales, ya, ¿cómo estaría yo con un parche en el ojo? ¿Daría miedito?
Sí.
Bueno, mejor no digas nada. Chao.
Chao, gracias, querida Sara. No digamos nada más. Vamos a centrar la mirada en cómo vienen las bolsas hoy. Bien. ¿Y quiénes van a ser los protagonistas del jueves? A continuación en Capital, la bolsa y la vida.
Luis Vicente Muñoz.
Feria del bebé en el Corte Inglés. Hasta el 13 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 13 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Qué contentas vienen las bolsas el día después de la bajada de tipo de interés en Estados Unidos. Los futuros americanos, con el mercado americano, que hablamos de Wall Street, enseguida lo revisamos, pero cerró con ligeros recortes, bueno, ligeras recogidas de beneficios. Los futuros vienen con subidas que no son habituales a estas horas de la mañana europea. De 54 puntos del S&P 500, esto es casi un 1% de subida, en los 5.672 puntos. Subidas que se ven también fuertes en las bolsas, en los futuros de las bolsas europeas, y que apuntan a un claro hueco alcista en cuanto abran. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. A la Reserva Federal no le tembló la mano. Realizó un recorte agresivo de 50 puntos básicos, aunque su presidente Jerome Powell también dijo que descartó que ese vaya a ser el ritmo habitual y explicó que el regulador calibrará la política de recortes sin prisas y según evolucione la economía. Además, aseguró que no hay nada que sugiera el riesgo de una recesión y confía en la buena evolución de la inflación.
Esta decisión refleja nuestra creciente confianza en que, con una adecuada recalibración de nuestra postura política, la fortaleza del mercado laboral puede mantenerse en un contexto de crecimiento, de inflación moderados, avanzando de forma sostenible hacia el 2%.
En esta ocasión y por primera vez desde el año 2005, uno de los 12 miembros del Comité Federal del Mercado Abierto no ha estado de acuerdo con el resto. Michelle Bowman solo quería que se bajaran 25 puntos básicos. Hoy vamos a tener reunión del Banco de Inglaterra, que salvo sorpresas va a mantener los tipos de interés en el 5% a la espera de señales de que los riesgos de la inflación se han disipado. En agosto recordamos que ya los recortó 25 puntos básicos.
Bueno, ya estamos mirando a la siguiente. La herramienta FedWatch ya está calculando que tenemos un 20-30% más o menos de personas esperando un recorte de cuartillo de punto. Esta vez ganan de medio punto porcentual, estamos observando ahora mismo, 68% está esperando que los tipos bajen en la siguiente reunión del próximo 7 de noviembre, ahí lo tenemos en pantalla, 68% esperan una bajada hasta los 4,5%, 4,75%. Bueno, vamos a hablar de los protagonistas del día. Hoy los tenemos entre los fabricantes de automóviles porque los datos de ventas en el mes de agosto han sido demoledores.
Sí, ya advierto de que hay muchos porcentajes, pero es que son llamativos. Comenzamos con el principal, la caída de las ventas en el mes de agosto, más de un 18%. Es la peor cifra en 3 años y han caído en los 4 principales mercados. Y ahí destaca, por ejemplo, el alemán, donde se han vendido un 28% menos de coches, y en Francia un 24% menos. Otro dato importante, las matriculaciones de coches eléctricos de batería desplomaron desplome de casi un 44%. Y si nos fijamos en el mercado alemán, ahí se han vendido un 69% menos de coches eléctricos. La cifra no es también espectacular en Francia, con una caída de un 33%. Si miramos otros, por ejemplo, los coches híbridos enchufables también han descendido un 22% y solo han subido los híbridos eléctricos. Y si nos fijamos en las marcas, para ver cómo repercute esta mañana en su cotización, las ventas de Volkswagen han bajado un 15%, las de Stellantis más de un 29% y las de Renault han descendido un 14%.
Hoy entre los protagonistas está Iberdrola, Bolsa de Madrid. Laura Blanco, ¿por qué? Buenos días.
Buenos días, porque hoy inaugura su cuarto parque eólico marino en la Bretaña francesa, zona de fuertes vientos a 16 kilómetros de la costa. Parque de Saint-Brieuc. Atención, porque este parque ha requerido una inversión de 2.400 millones de euros. Tiene 62 plataformas eólicas, Luis Vicente, y va a dar energía a 835.000 personas. Entre lo interesante para el tejido productivo, que 15 empresas españolas de la Ría de Ferrol y Avilés han participado en la construcción de un parque eólico marino que se inaugura en esta jornada. Una jornada de jueves en la que HSBC, por cierto, ha elevado el precio objetivo de Iberdrola a 14,70 euros.
Luego hablaremos de más protagonistas europeos. Ahora, claves del mercado americano.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio. Siente la economía. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Pues el mercado americano vivió ayer una intensa sesión, escuchando claro la decisión de la Fed de bajar los tipos de interés 50 puntos básicos. En ese instante, subidas a máximos históricos del Dow Jones, del S&P 500. ¿Y cómo acabó la cosa, Miguel?
Pues en rojo, no gustó esa bajada de 50 puntos básicos y van subiendo más del 1%. Así, tras el toque de campana, el Dow se dejó un 0,25. El S&P 500 también en torno al 0,203. Y el Nasdaq un 0,31%. Según, por ejemplo, el director de inversiones de Morningstar, dice que la decisión de recortar medio punto sugiere que la inflación se va poco a poco dominando. Por sectores predominaban las pérdidas, encabezadas por servicios públicos, y cerró en verde el sector energético. Destacó, por ejemplo, la subida de Apple del 1,8%, Walt Disney un 0,8%, y las caídas de Intel de más del 3,3%, Honeywell el 1,27%. Atención también al rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que repuntó con relativa fuerza del 3,64% al 3,72%.
A continuación, las claves de cómo van cerrando los mercados de Asia.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Hoy ya es día de relevo de bancos centrales. El de Hong Kong, como está ligado al dólar americano, pues hizo lo mismo, bajar los tipos de interés 50 puntos básicos. Pero el foco va a estar en el Banco Central japonés. Reunión de dos días, con mucha presión, con el yen rebotando frente a un dólar que se ha debilitado, claro, por la bajada de tipos americano, y que ha hecho sufrir a la bolsa de Tokio bastante en las últimas sesiones. Así que hay presión para que abandone la política ultralaxa el Banco Central japonés. ¿Podrá hacerlo en estas circunstancias contracorriente? ¿Podrá empezar a subir los tipos de interés? La respuesta mañana. De momento, lo que hace hoy es disfrutar la bolsa de Tokio de esta energía positiva que están recogiendo los mercados de Asia de la bajada de tipos americana. Y la bolsa de Tokio, de hecho, es la que más sube entre los asiáticos, un 2,4% cuando está a punto ya de cerrar en minutos. En China, Hong Kong sube casi el 2% y hasta las acciones inmobiliarias están recuperando. Claro, el sector inmobiliario es sensible a los tipos de interés. En el resto de Asia, el tono claramente positivo.
El 90% de los consumidores compra basándose en reseñas. Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio.
Tras los buenos resultados de las ediciones anteriores, el Ayuntamiento de Sevilla va a dar comienzo dentro de poco a la campaña Bono Sevilla de septiembre de 2024 para conseguir ese bono del kit digital enfocado a empresas y autónomos. En esta edición los bonos van a contar con un importe total de 585.000 euros. El plan original era que la campaña se desarrollara desde la segunda quincena de septiembre, aunque no va a ser la última del año. Está previsto que el próximo mes de diciembre vuelva a realizarse otra más para dar un empujón a las pequeñas empresas de la ciudad en esta campaña navideña y fomentar así su presencia digital.
Otra reseña con 5 estrellas. El 90% de los consumidores mira reseñas online antes de comprar y Orange Empresas es el aliado perfecto para ganar visibilidad y nuevos clientes. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Diez años contigo, Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
La prensa financiera del mundo habla de una nueva era de flexibilización tras la bajada de tipos en Estados Unidos. Es la portada de Financial Times, que muestra cómo el gran recorte de tipos de la Fed deja pocos cambios en los mercados de acciones y bonos. Justo cuando se produce, ahora están empezando a moverse más. El diario británico cuenta que los fabricantes de automóviles de la Unión Europea advierten de que se arriesgan a multas por emisiones valoradas en miles de billones de euros. También entrevista a Teresa Rivera sobre las fusiones. Dice la vicepresidenta, la nueva vicepresidenta de la Comisión Europea, la española, que las normas deben mejorar en competencia. En Estados Unidos, Wall Street Journal habla del gran recorte de tipos que obliga a la Fed a enfrentar nuevos obstáculos. Habla de que este recorte de tipos es una vía más audaz entre las que tenía como opciones. De hecho, ha mejorado significativamente las probabilidades de un aterrizaje suave. Aunque se ha dejado algo claro, dice el diario, es que quiere que el aterrizaje sea firme. Y un dato de interés para quienes trabajan en la tecnología. Wall Street Journal cuenta en portada que los empleos tecnológicos se han agotado y que no volverán pronto. El empleo para ingenieros de software se ha enfriado a medida que los recursos se van desplazando hacia el desarrollo de la inteligencia artificial. En los diarios económicos españoles, ¿qué tenemos este jueves? Guillermo Luna, buenos días.
Buenos días. En 5 días recoge una entrevista a Teresa Rivera. Dice que los problemas no se resuelven con 4 campeones nacionales. La designada vicepresidenta europea de competencia defiende equilibrar dimensión con el mercado interior. También respalda la agenda verde frente a quienes apuestan por aparcarla. Vemos también en 5 días que la cúpula de Ferrovial dispara el bonus con la acción en máximos históricos y que la Fed ha bajado los tipos en 3,5 puntos y marca un cambio de ciclo. Powell enfría así el optimismo y el S&P 500 es incapaz de mantener sus máximos históricos. Volviendo a España, Irio pierde 79 millones en su primer ejercicio ante Renfe y Wigo, y Digi recompra 450 millones en bonos con vencimiento en el año 2025. Por su parte, el INE eleva en 2 décimas el crecimiento de 2023 hasta el 2,7%, y la justicia de la Unión Europea anula una sanción de 1.500 millones a Google. Nos vamos a eleconomista.es. En su portada de hoy recoge que Aedas, Neynor y Aelca pujan por la promotora de Sareb. Irán a la operación, que rondará los 800 millones de euros de la mano de los grandes fondos. Finalmente, en Expansión, lo más destacado es que Teresa Rivera diseña un sistema para multiplicar duplicar su poder en energía y también que los concesionarios de coches chinos irrumpen en España. Señala Expansión que son gigantes independientes de las marcas que ofertan en el mercado.
Capital Radio, 103.2 FM.
¡Hay plan! Si eres menor de 30 años y estás buscando trabajo, ahora tienes un plan personalizado y diseñado a medida para tu inserción laboral, con formación específica y orientadores especializados en población joven. Infórmate sobre el plan de empleo joven para ayudarte a planificar un futuro lleno de oportunidades. ¡Hay plan! ¿Te apuntas? Comunidad de Madrid.
Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio.